Y a partir de los Juegos Olímpicos de París y de 1924, y con esta excusa válida, Gastón Giosia propone la historia del entrenamiento deportivo, que tiene mucho, claro, que ver con los Juegos Olímpicos. Así que ahí vamos, Gastón.
Sí, el propósito es examinar a lo largo del tiempo la evolución de las metodologías, los métodos de entrenamiento, centrados un poco a propósito de los Juegos Olímpicos y centrados un poco también en el atletismo, aunque no exclusivamente en el atletismo, y cómo muchos elementos que se utilizaban hace 2500 años se siguen utilizando en diferentes ámbitos de entrenamiento.
Puede sorprender
no solamente
eso.
En alto rendimiento, sino cuando hago CrossFit, cuando voy al gimnasio, cuando hago zumba, mirá, cuando hago pilates, se siguen aplicando muchas de las metodologías y muchos de los principios de entrenamiento que se aplicaban hace 2500 años.
Bien, habla muy bien de los griegos, sí, de los romanos que los continuaron romanos también, ¿no? Obviamente. Bueno, ahí vamos entonces, Gastón, porque nos vamos muy atrás.
Uh-huh. Sí, hay una lectura que quiero repasar antes de comenzar.
Sí, yo con la ley, pero después contamos de cuándo es y de quién es.
Claro, Epicteto, en principio, dice lo siguiente. Dices, quiero ganar en los Juegos Olímpicos. Espera un minuto. Mira lo que implica tanto antes como después. Y solo entonces, si te conviene, comienza la tarea. Si lo haces, tendrás que obedecer instrucciones, comer según normas, evitar los postres, hacer ejercicio en un horario fijo a horas determinadas, tanto en el calor como en el frío. No debes beber agua fría, ni puedes tomar un trago de vino cuando quieras. Debes entregarte a tu entrenador exactamente como lo harías con un médico.
Y este pasaje tiene casi 2000 años.
Tremendo.
Fue
y mucha actualidad.
Sí, Epicteto era un filósofo estoico y describe, bueno, todo el nivel de preparación y sacrificio necesarios para sobresalir en los antiguos Juegos Olímpicos, pero se sigue manteniendo. En ellos están incluidas, bueno, la disciplina, el orden, las conductas en general, las prácticas nutricionales, la entrega, ¿sí? Entonces, bueno, y lo que me parece interesante es que, a pesar del impacto que tiene el entrenamiento en el rendimiento atlético, y el hecho que para la mayoría de los deportistas o deportes profesionales el entrenamiento comprende gran parte de la vida diaria del deportista, se ha escrito poco sobre la evolución de las prácticas del entrenamiento en su aplicación en general. Y es interesante porque, primero, muchas disciplinas que estaban en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se siguen realizando, como yo te decía, jabalina, disco, lucha, las carreras, las luchas en diferentes modalidades. También es interesante porque es una historia del machismo, ¿no? O sea, machismo interpretado desde la cosmovisión actual. Incluso en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, la distancia más larga que se les permitía correr a las mujeres era de 800 metros. Las mujeres fueron incluidas en 1984 en la maratón. Recién ahí sí.
84, es tremendo. Sí. Estamos hablando hace 40 años nada más se les dejó correr la maratón, porque el tema era cuidarlas. Vamos a ponerlo entre muchas comillas, ¿no?
Sí, claro. También la historia religiosa y política.
Tremendo.
¿Sí? Desde Zeus, que luego de vencer al titán Cronos, que era su padre, en las inmediaciones de Olimpo, decide, se hace él, los Juegos Olímpicos, él decide instaurar allí los Juegos para conmemorar su triunfo, hasta el entrenamiento de los atletas occidentales, que evoluciona de manera diferente en comparación con los atletas de la ex Unión Soviética. Ahí, en la década de los 60, empezamos a ver una mejora muy importante en los atletas de la Unión Soviética, debido probablemente a dos elementos. Una es a la planificación, llamada periodización, y por supuesto al doping. La Guerra Fría está muy involucrada también en los logros de los Juegos Olímpicos y en los logros de los Juegos Olímpicos.
Bueno, hay una versión siglo XXI donde se revela en el documental Ícaro, ¿no?
Sí.
Que es un documental, es cierto, del lado yanqui, pero es un documental sobre lo que hizo Putin. De hecho, la no presencia de la bandera rusa, claro, hoy en día tiene que ver con ¿no? Tiene que ver con una política de Estado, claro, a propósito de ganar medallas en el deporte. Era un Juego Olímpico de invierno, en ese caso, sobre todo, pero también de verano.
Sí, sí. Y por último, lo que te decía anteriormente, la vigencia de estos métodos y estos principios. Seguimos utilizando estos principios de entrenamiento aún hoy. Por eso nos parecía interesante comenzar con los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, que en realidad eran no son los únicos juegos que desarrollaban la Hélade. La Hélade era los pobladores de lo que es Grecia y alrededores, que compartían, por un lado, un origen étnico común, una mitología común y un culto común, compartido, por más que eran ciudades-estado, sí, sí, se compartían.
Una cultura común a todo eso.
Claro. Los Juegos Olímpicos, junto con los Juegos Píticos, los Juegos Sísmicos, los Juegos en Nemeos, los que perduraron más fueron los Juegos desarrollados en cerca del Monte Olimpo, se empezaron, por lo menos hay crónicas, desde el año 776 a.C. hasta el 392, casi 400 d.C. Estos Juegos Olímpicos, se ha dicho que los Juegos Olímpicos constituyen un punto de unión compartido celebrado por todos los griegos, que en realidad estaba protagonizado solo en parte por una minoría de la población. Los ciudadanos libres y los hombres eran los que podían participar, ni los esclavos, que era un número mucho mayor que el resto de la población, ni las mujeres podían participar en los juegos, ni tampoco podían asistir como espectadoras.
¿No? Es el, más o menos los mismos apuntes que se puede hacer sobre la democracia. Que
claro, no exactamente, igual. Había una participación de las mujeres en algunas pruebas hípicas, participaban un poco en el patrocinio, pero básicamente la mujer estaba vedada en los Juegos Olímpicos. ¿Qué era lo interesante? ¿Cómo era el entrenamiento de en la antigua Grecia? Y cuando digo Grecia, también estoy uniendo a lo que pasó durante el Imperio Romano. Hay una evidencia limitada, de cualquier manera. Muchas de las crónicas se derivan de las crónicas romanas. Parte de la información deriva de escenas atléticas representadas en cerámicas y restos arqueológicos, en monedas, y también de copias realizadas por los romanos. ¿Qué implicaba el entrenamiento de los atletas griegos? ¿Cómo era el entrenamiento y la capacitación? Bueno, vamos a decir algunos apuntes. Primero, diversificaban el rol de entrenadores. Había tres categorías de entrenadores. Los paidotribo, que entrenaban a los niños y a los jóvenes. Los gymnastai, que eran los entrenadores propiamente dichos. Y los aleptai, que literalmente serían los que unguen con aceite. O sea, eran los fisioterapeutas, eran los que se encargaban de la rehabilitación y de la recuperación del atleta. ¿Cuáles eran los tipos de ejercicio? Hay una crónica de Galeno. Galeno nació en Pérgamo, en Asia Menor, donde estudió medicina y fue cirujano y médico de los gladiadores romanos.
De ahí viene lo de Galeno.
Sí, por eso le dicen Galeno a los médicos.
Digo fechas, 129 a 210 después de Cristo, y él categorizaba los ejercicios en tres tipos: en fuerza, los ejercicios de fuerza, los ejercicios de velocidad y los que tenían una combinación de velocidad y fuerza. La categorización de los ejercicios en esos tres tipos implicaba que si el objetivo era aumentar la fuerza, aunque parezca una obviedad, tenía que entrenar la fuerza. Si quería mejorar otro tipo, por ejemplo, resistencia, tenía que mejorar la resistencia. Eso implicaba o denota un conocimiento muy importante del principio de especificidad. O sea, que el efecto del entrenamiento se limita a los sistemas fisiológicos estresados o utilizados, ¿sí?, mediante esa técnica de entrenamiento. Y eso es muy interesante. La organización del entrenamiento, cómo organizaban la semana, que en realidad era una semana de 4 días, se organizaba en tétradas, ese ciclo de entrenamiento de 4 días. En esos 4 días, ¿cómo incluían el entrenamiento? Bueno, el primer día se dedicaba a una preparación cortos, intensos, ¿sí?, donde se decían, ellos agitaban al deportista y lo preparaban para el duro entrenamiento del día 2. En el día 2 era la carga máxima, ¿sí? Se aplicaba una carga que era intensa. El tercer día, era el día de la relajación, ejercicios muy suaves. Y el cuarto era un entrenamiento de intensidad media. Eso se repetía de manera sistemática. De hecho,
estás hablando 2000 años atrás.
Claro, de hecho,
de algo que hoy lo podemos ver a los personal trainers, los videitos de Instagram.
En la semana, ¿sí?, yo modulo las cargas y no hago palo, ¿sí? O sea, durante la semana voy distribuyendo de manera diferente las cargas de trabajo. Y eso viene de hace, bueno, 2000 años. De hecho, quería decir que
había una comprensión, un estudio, es muy difícil saberlo, ¿no? ¿Cómo llegaban a entender que esto podía ser?
Y además, había discusiones. Hay una anécdota, Gereno, que fue un atleta del Valle del Nilo, que en el 209 después de Cristo ganó pruebas de lucha, se mamó, hizo cualquier bueno, cosa, y bueno, le tocaba al otro día le tocaba el día de máxima carga. El entrenador lo obligó a entrenar y Gereno murió.
Entonces, con la máxima carga después de
con resaca. Entonces también se discutía esa que no fuera muy 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 dogmático eso. O sea, también vean cómo también había reflexión sobre los métodos de entrenamiento.
Y es interesante, me parece, el detalle de la competencia para entender que había ensayo y error y necesidad de superación y de revisar y de ver por qué el otro está mejor que yo ahora, y ese tipo de cosas probablemente generaron una intensidad en la revisión y en la reflexión sobre lo que hacían, que los llevó a desarrollar todo esto.
Eso, totalmente. También plantearon estrategias nutricionales con cambios de opinión. Al principio era dietas más vegetarianas, cereales, hasta cantidades heroicas de carne. Esta es una anécdota que le encanta a mi amigo Gustavo Laborde, sobre Milón de Crotona, que después de cargar un buey lo mató y se lo comió. ¿Sí? Las dietas con mucha carne eran recomendadas en los atletas de lucha, algo que todavía las dietas proteicas se siguen utilizando hasta ahora. También nos quedan de esa época los masajes, el desarrollo de diferentes técnicas de corrida y de lucha, las carreras en la arena por la playa como forma de entrenamiento, y por supuesto los reportes de los atletas, ¿no? Además de Milón de Crotona, Vivón, que pudo levantar con una mano una piedra que se conserva en el Museo de Olimpia, que pesaba 123 kilos. Muchos reportes son épicos y lindan con la mitología, pero eso también perdura en los cuentos de ahora, ¿no?
Bien, nos fuimos 2000 años atrás para ver estos principios básicos del entrenamiento deportivo, que es muy interesante, que un montón de líneas iniciales,
sí,
¿no?
Sí,
un montón,
sí.
No solo alguna. Bueno, después hubo un corte grande ahí.
Sí, hubo un largo derrotero hasta la prohibición de los cultos paganos en el 426. Sí, Teodosio II, el emperador del Imperio Romano de Oriente, prohíbe los cultos paganos, y entre ellos también Olimpia sufrió una serie de terremotos y se terminan de realizar. Se dice que Roma salvó y condenó los Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, que se fueron separando progresivamente del agón griego, que era la contienda con una competición con honor, y se fueron utilizando como herramientas políticas de control de los pueblos helenos, ¿no? Así se mantenía la calma social. Fue el panem et circenses, o sea, el pan y circo.
Claro, o sea, primero lo mantuvo, como tantas tradiciones griegas mantuvieron los romanos, ¿no?
Le gustaba más que les diera tiempo para copiarlas ellos, ¿no?
Sí, pero después, bueno, fue durante el Imperio Romano, y con la caída del Imperio Romano después desaparecen los Juegos Olímpicos.
Desaparecen los Juegos Olímpicos.
Un largo rato.
En la Edad Media, después vamos a hablar, hay algunos esbozos, pero donde empiezan a resurgir algunos elementos que son interesantes, que después lo podemos hablar, en el siglo XIX empiezan a surgir dos cosas interesantes. Uno es los clubes, la organización de clubes por parte, sobre todo, de los británicos, y las apuestas.
Ahí nos fuimos muy adelante. Hubo el periodo, digamos, de no Juegos Olímpicos, para llamarlo de alguna manera, que es de la caída del Imperio Romano hasta 1400, el inicio, sí, del Renacimiento,
ahí,
es más.
Claro, ahí también está todo lo que implicaba el culto y la prohibición por parte del catolicismo del culto pagano, porque esto era un honor, claro, a Zeus. Por supuesto que hay contiendas militares y por supuesto que se mantiene la actividad vinculado sobre todo a lo militar. Y a partir de las ideas del Renacimiento y del humanismo empiezan a surgir, por un lado, avances de punto de vista de la medicina, y por otro lado, bueno, empieza a haber una visión de lo corporal diferente.
Eso viene para la próxima con Gastón Josi en esta historia del entrenamiento deportivo y los Juegos Olímpicos.
Perdimos estabilidad, no sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural, mentimos una vez más. No cantamos la verdad en nuestra vida real. Siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó no va más, con los párpados pegados por un sueño postergado. nos cansamos de luchar.
Elección musical de Gastón Llosa para cerrar esta primera columna de la historia del entrenamiento deportivo a partir de los Juegos Olímpicos.
Sí, clonazepam con N, no con M como es el fármaco. Clonazepam y circo.
¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de vagina, pero sobra cocaína. Con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados. Y brindo por nosotros los tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente. Antes lucha, ahora circo. Antes pan. Pastillas, la última esperanza negra. Podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad, no me mientas. Ya me di cuenta que no es lo que era. De eso se da cuenta cualquiera. Antes o después de las rosas, ves a través de las cosas. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó, no va más, no va más.
No toquen nada.